mediodía.
COPE Más Coruña.
Estar informado.
Y volvemos a hablar del precio de la luz, que vuelve a encarecerse en esta jornada hasta casi un 7%. Mañana va a empezar a aplicarse, hoy entra en vigor ese tope del precio del gas para generar electricidad. Y así hoy será el último día en el que veremos el ascenso de la luz. Hoy la pagamos a 214 euros megavatio hora. El precio máximo va a ser entre las 10 y las 11 de la noche con 242 euros. El mínimo de 4 a 5 de la tarde con 194 euros. Pues bien, tras la entrada en vigor de ese tope, mañana se reducirá, como decimos, el precio de la luz. Ya sabemos que ese precio medio en el mercado mayorista ha caído casi un 23%. Así que mañana pagaremos la luz a 165 euros, o lo que es lo mismo, 48 euros menos de la que lo pagamos en la jornada de hoy. 1:21, escuchas Mediodía COPE.
You must understand, oh, the touch of your hand makes my pulse react. That it's only the thrill of boy meeting girl, opposites attract. It's physical.
Hablamos en los próximos minutos con el delegado de la Xunta en A Coruña, Gonzalo Trenor. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Visita delegado del presidente de la Xunta al Centro de Formación Profesional de Someso. ¿El futuro pasa por la formación profesional?
Bueno, el futuro, yo no sé si el futuro pasa por ello o la formación profesional está contemplado dentro de lo que es el futuro. O sea, no podemos entender el futuro sin entender la formación profesional. Y en Galicia hemos hecho un gran esfuerzo en los últimos años para impulsar una formación profesional de calidad. Y ha sido un éxito, y una de las claves de ese éxito pues ha sido fortalecer los vínculos entre los centros educativos y las empresas para conseguir una enseñanza que es una verdadera alternativa académica, que está prestigiada, que tiene reputación y que además está sirviendo para crear empleo de calidad y es una oportunidad de inserción laboral. Y en los últimos años pues hubo una auténtica revolución silenciosa en la FP, pues que deja triunfos para los alumnos, para las empresas y para todo el país. Tenemos ahora mismo 60.000 matriculados, un 70% más que hace 13 años, que sitúa a Galicia como líder del Estado.
¿Qué novedades de cara al próximo curso se van a implementar en formación profesional?
Pues mire, hemos presentado un plan para mejorar la formación profesional, un plan que va a suponer invertir 900 millones de euros en el de 2022 a 2024, y lo que hacemos para el próximo año pues es incrementar en un 20% el número de ciclos, lo que nos va a permitir aumentar un 25% a mayores de los incrementos de estos años el número de plazas disponibles para formación para formación profesional. Y vamos a incrementar, pues son 1.700 plazas más que el año pasado. Y es que si tenemos en cuenta la gran inserción laboral que conseguimos a través de la formación profesional, que está en torno al 85%, pues ese es el camino. Es el camino de seguir mejorando, seguir invirtiendo, ofreciendo más variedad de ciclos y también más plazas para que también, pues oye, que no haya nadie que se quede fuera. Alguien que quiera estudiar pues una formación específica pues que no pueda hacer porque no tenga plazas.
Una muy buena opción, porque hay algunas titulaciones que tienen un 100% de inserción laboral. Y muy importante también esta colaboración que tiene la Xunta de Galicia con los cursos de la Escuela de Hostelería, más si cabe ahora cuando el sector denuncia falta de personal. ¿En qué consiste esta colaboración?
Pues exactamente. Yo creo que la Escuela de Hostelería de A Coruña, Álvaro Cunqueiro, que está muy vinculada además a todo el sector de la hostelería, pues está haciendo un trabajo muy importante y lleva a cabo pues varios programas de formación, ¿no? Dirigidos que están tanto al personal en activo como a los propios empresarios o profesionales titulares del negocio, pero también aquellos desempleados que desean profesionalizarse y tener una mejor formación en ese sector. Entonces, en la propia escuela, pues dan actividades de formación, dan también servicios de orientación laboral y tienen una bolsa de empleo para desempleados y también tienen un servicio de consultoría a empresas del sector, con lo cual le proporcionan asesoramiento tanto en la fase de emprendimiento como la de consolidación del negocio. Tienen unas instalaciones magníficas que le permiten pues dar una formación de primer nivel y, por supuesto, por la Xunta de Galicia, pues no podía dejar de formar, de colaborar con ellos. Ahora mismo ellos están impartiendo 9 ciclos de acciones formativas para desempleados, son 35 plazas al año y, por supuesto, pues aquellas personas pues que pueden beneficiarse de esta formación pues tienen un incremento de su capacidad para insertarse en este sector pues mucho más importante. Pero lo importante no solo lo que estamos haciendo, sino que incluso estamos pues estudiando nuevas vías de colaboración para mejorar la formación que se presta en esta escuela y seguir pues mejorando también la inserción laboral y pudiendo también ayudar a todo el sector a encontrar pues personal cualificado para trabajar.
Seguimos avanzando para que nos podamos bañar en Oparrote. ¿En qué punto estamos para que esto sea una realidad?
Pues hemos dado un paso muy importante porque la Xunta de Galicia ha incluido la zona de Parrote en el programa de vigilancia sanitaria de las zonas de baño en Galicia y es verdad que ahora tenemos un periodo de evaluación de 2 años previo a la inclusión ya definitiva, pero ya desde ahora pues ya se puede disfrutar con todas las garantías del baño en el Parrote. Esta medida lo que hace es garantizar la calidad sanitaria de las aguas y establece pues unos estrictos controles por parte de la Dirección General de Salud Pública, ¿no? La Xunta de Galicia va a ser la encargada de llevar a cabo estos controles para que se puede pues para garantizar que se mantiene esa calidad del agua. Y es el paso imprescindible para que podamos ir recuperando esta zona de Parrote como un espacio de recreo, de esparcimiento para todos los coruñeses. Y la Xunta de Galicia apuesta decididamente por recuperar esas zonas que antes eran de uso portuario y que ahora nos están utilizando pues para que podamos disfrutarlas todas las coruñeses. Y además es la primera de las inversiones de esos 20 millones de euros que comprometimos con la fachada marítima de La Coruña. Ahora autorizamos el baño, pero vamos a hacer una inversión de 3 millones para crear pues una estructura flotante que se va a complementar con una zona de bancadas a todo lo largo del paseo y un edificio pequeño de apoyo a esas actividades náuticas que también va a tener pues duchas y aseos para poder también pues proporcionar esos servicios a todos los ciudadanos. Esperemos que esta obra esté finalizada en 2023 y con esto lo que queda demostrado pues es que somos la única administración que invierte en recuperar la fachada marítima y lo que hacemos pues es un llamamiento al resto de administraciones, tanto al Ayuntamiento como a la Diputación y al Estado, para que hagan lo mismo que hace la Xunta de Galicia, que es poner recursos y poner inversiones para poder recuperar la fachada marítima. Nosotros no solo es que defendamos que se tiene que recuperar su uso para los ciudadanos, sino que es que tomamos decisiones o tomamos medidas, hacemos inversiones y ponemos recursos para que esto sea una realidad.
Un Picasso gaiteiro que vamos a tener en la gran exposición sobre este pintor que va a tener lugar aquí en A Coruña en 2023. Háblenos un poquito de esto.
Pues exactamente. La Xunta de Galicia hemos conseguido el préstamo de una pieza de Picasso, el gaiteiro, que es una pieza que refleja la influencia gallega, sobre todo en los primeros años, que se va a poder incorporar a la exposición que estamos organizando para conmemorar el 50 aniversario de este gran artista en 2023. Podemos adelantar que en las próximas fechas pues seguiremos dando buenas noticias de otras obras que estarán presentes en esta gran exposición que impulsa la Xunta de Galicia. El 50 aniversario de la muerte de Picasso, que se va a conmemorar el próximo año, se va a celebrar en los grandes museos y ciudades picasianas que hay tanto en España como en Francia. En la Asunta de Galicia tuvimos claro desde el primer momento que Galicia y la Coruña no nos podríamos quedar fuera de esta celebración. No podemos perder esta gran oportunidad de colocar nuestra ciudad en el mapa del arte internacional. Por eso, y ante la falta de una programación específica por parte del Ayuntamiento de La Coruña y también de la Diputación, y además por también con una falta de interés absoluto por la Xunta de Galicia, propusimos organizar una gran exposición conmemorativa sobre la figura de este genial pintor y que va a tener lugar en el Museo de Bellas Artes de A Coruña. Yo creo que fue un gran logro en su momento poder colocar A Coruña como una ciudad picasiana, y lo que no podemos hacer ahora es dar pasos atrás. Tenemos que aprovechar cualquier oportunidad que tengamos para seguir incidiendo en esa faceta tan buena de nuestra ciudad, y desde la Xunta de Galicia, solos o acompañados de otras administraciones, vamos a hacerlo.
Gonzalo Trenor, delegado de la Xunta en A Coruña, gracias, como siempre.
Muchísimas gracias.
1:31, te cuento ya cómo se está circulando a esta hora por la ciudad. Vamos con el tráfico. Para ello conectamos con el centro de pantallas de la Policía Local. Buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, Marcos. ¿Cómo está la situación hasta ahora?
Bueno, pues un poco a la expectativa, esperando a que el tráfico aumente en la intensidad, porque en estos momentos es realmente bastante fluido, incluso escaso a lo largo de toda la mañana, y salvo momentos puntuales en las obras que hay en Severo Ochoa con calle Newton para acceder a la avenida Finisterre, el resto de la ciudad ha tenido una circulación muy fluida y se sigue manteniendo en estos momentos.
¿Alguna previsión para esta jornada?
Pues destacar que hasta el día 30 de septiembre está previsto que esté cortado la calle Primavera, el tramo que hay entre Alcalde Marchés y Avenida de Oza, que ya estaba más o menos cortado semipeatonal, pues precisamente para eso, para lo que es la reurbanización de esta vía.
¿Y el balance de accidentes?
Pues ninguno que necesita equipo atestado.
Gracias, Marcos.
Gracias a vosotros, buen día.
Y sí, tenemos que hablar de un accidente esta pasada medianoche. Dos hombres de 43 y 29 años resultaban heridos de diversa consideración tras salirse de la vía el coche en el que viajaban y chocar contra un poste en Betanzos. Uno de ellos, el que ocupaba el asiento del copiloto, tuvo que ser excarcelado por los bomberos. El poste de la luz, tras el impacto, cayó sobre la calzada y el cableado quedó esparcido por la carretera. 1:32, escuchas Mediodía COPE.
Difer Galicia, servicio técnico y venta de calderas, máquinas de frío y hostelería. Han venido vuestros abuelos, vuestros padres y ahora contamos también con vosotros. Después de 42 años seguimos siendo los de siempre. Difer Galicia, calle San Rosendo 7. Síguenos en difergalicia.com.
Pues hace 7 años, 2015, que en nuestra ciudad no se celebran corridas de toros. Aquel 2015 el gobierno de María Atlántica decidía dar marcha atrás en la celebración de lo que hasta entonces era la Feria Taurina. Pero A Coruña, por cierto, tuvo 3 plazas de toros. Toda esta historia se recoge en el libro La Coruña, España y los toros de Carlos Fernández Barallobre, que se presenta a las 8 de esta tarde en el Sporting Club Casino. Carlos, buenos días.
Hola Eva, buenos días. Encantado de saludarte.
Igualmente, Carlos. ¿Había afición o no sé si hay que seguir diciendo hay afición aquí en A Coruña los toros?
Bueno, sin lugar a dudas que La Coruña fue una ciudad tremendamente taurina, porque en 1850 el alcalde Juan Flores es quien decide abrir la primera plaza de toros para competir con las ciudades del norte que ya la tenían y que buscaban pues el turismo, como era Bilbao, como era San Sebastián, como era Santander o como era Gijón. Entonces él decide, es más, es el que coloca las fiestas de verano en la ciudad, porque no se celebraban hasta 1850, no se celebraban fiestas en la ciudad. Lo que pasa es que las hace en el mes de julio, porque en aquel momento la Virgen del Rosario se celebraba en La Coruña en julio, se cambia la fecha con motivo de la de la batalla de Lepanto, pero de todas formas, el 7 de octubre, pero de todas formas, en La Coruña se seguía celebrando, hasta 1887, que decide otra corporación pasar, al ver la cantidad de veraneantes que venían en agosto, de pasarlas a agosto. Y ahí nace pues la afición de la Coruña a los toros, esa primera plaza de toros situada en donde hoy está una guardería infantil entre la calle del Sol y la calle de Juan Canalejo, se llama la Plaza del Corralón porque el corralón daba la parte de atrás del corralón del cuartel de caballería y de artillería que estaban en Zalaeta. Ahí es la primera, que dura hasta 1853, porque se derriba para dar entrada a la fábrica del gas en La Coruña, que va a ocupar esos terrenos. Luego, pues los ciudadanos quedan bastante huérfanos de su afición y en 1875 deciden abrir una sociedad de acciones para en 1876 abrir la segunda plaza en La Coruña, que es en el Campo de Marte, muy cerquita de donde estaba la primera, un poquito más hacia donde hoy va a situar a nuestros oyentes, más o menos entre donde está el edificio del Hotel Meliá y el nuevo este, donde está el otro hotel, el nuevo este Hilton, más o menos por ahí, arrancando lo que en La Coruña se sigue conociendo como Campo de Marte, esas casas que delimitan las calles de Ramón del Cueto y Curros Enríquez. Ahí va la segunda plaza, que se cierra en 1879 porque es una plaza así un poco insegura, la gente decía que era muy muy incómoda, y otra vez otra asociación de taurinos pues decide abrir también otra cuestión de bonos y de acciones para emplazar la tercera plaza de toros de La Coruña, la gran plaza de toros de que tuvo varias denominaciones, de la Avenida Finisterre o el Coso de Santa Margarita, que yo tuve el gusto y el placer de conocer porque nacía a escasos 100 metros en la calle de Fernando Macías, y ahí mis padres, tanto a mi hermano Eugenio como a mí, nos llevaron de niños pues a un montón de festejos, no solo taurinos, sino como era un coso polivalente, zarzuela, boxeo, lucha libre, en fin. De todo un poco.
Pero no
y luego, claro, la cuarta es la que hace el alcalde Paco Vázquez en el Coliseo, que bueno, esa historia está por escribir, que en ello estoy ya.
Te iba a decir, no solo tuvimos plazas de toros, sino que también pasaron por aquí grandes espadas, ¿no?
Sin lugar a dudas, lo mejor de lo mejor. Es más, La Coruña, un suceso lamentable acaecido en el corso de la Avenida de Finisterre cambió para siempre la fiesta de los toros. En el año 1934, el 6 de agosto de 1934, un cartel compuesto por tres magníficos toreros, en aquel momento lo mejor de lo mejor, que eran Juan Belmonte, Ignacio Sánchez Mejías y Domingo Ortega, pues en esa corrida, en el primer toro, en el momento de que Juan Belmonte quiere descabellar al toro para finiquitar su faena, el toro le lanza un derrote a su muñeca, el estoque que no es el que se utiliza actualmente, era un estoque que de hoja pesada, se desplaza, salta por el aire como una flecha y se va a clavar en el pecho de un espectador que está sentado en la sexta fila del tendido del tendido bajo, y ahí el caballero, el aficionado, que se llamaba Cándido Roy Roura, natural de Portosín, fallece en las dependencias sanitarias de la plaza. Entonces ese tema va a cambiar la historia de los toros, porque de ahí va a nacer el estoque de cruceta que utilizan en estos momentos, ya desde el año 1930 y finales del 34, que se aprueba hasta hoy, que utilizan los diestros para el descabello, pero no todavía eso, sino que esa corrida tiene un Fausto y Malfario, y de esa corrida van a hacer nada más y nada menos que el llanto por Ignacio Sánchez Mejías del gran Federico García Lorca, porque al terminar la corrida, a Domingo Ortega, uno de los actuantes, le dicen que su hermano Matías ha muerto, sale sale con una gran rapidez de La Coruña y en Baralla, ahí en Lugo, tiene un accidente de coche, su cuñado con él se muere, él sale herido y no puede torear a la semana siguiente en Manzanares, donde está anunciado. Entonces Ignacio Sánchez Mejías, el tercer torero de aquella terna, andaba económicamente mal de dinero, va a ver a Domingo Dominguín, al padre de Luis Miguel, que era el apoderado de la Plaza de Toros de La Coruña y de la Plaza de Toros de Manzanares, y apoderado de Ignacio Sánchez Mejías, y le dice que lo tiene que meter en el cartel de Manzanares en sustitución de Domingo Ortega, porque anda mal económicamente y que lo necesita mucho. Dominguín lo intenta disuadir, le dice que no le gusta nada el tema por lo que pasó en La Coruña, que tal, y entonces va a Manzanares y un toro llamado Granadino de la ganadería Ayala le pega un cornalón, lo mata, y ahí nace el famoso a las 5 de la tarde del gran Federico García Lorca.
¿Cuánta historia estábamos aprendiendo? Hablando de escritores, Hemingway estuvo viendo toros aquí en nuestra ciudad, Carlos.
En el año 29, señora. Él quedó deslumbrado de la fiesta de toros española, porque empezó a cuando visitó España en 1921, se encuentra con un torero que se llamaba Manuel García Maera, torero andaluz, tal, y entonces él se apasiona por los toros, por este torero, que desgraciadamente se muere unos años después con un tema de tuberculosis aquí en España, precisamente en Melilla. Iba a torear una corrida de toros en la Plaza de Toros de Melilla y ahí le da un problema enorme de un vómito y ya lo ingresan y desgraciadamente se muere. Y cuando regresa en 1929 Hemingway a España, le dicen que hay un hermano de Manuel Maera, de Manuel García Maera, que se llama José, que está triunfando como novillero y que va a tomar la alternativa como matador de toros, como torero, en La Coruña. Y entonces él se desplaza a La Coruña, se aloja en el Hotel Ferrocarrilana, que estaba en la Rúa Nueva, paseó por la ciudad, bebió tazas de vino del Ribeiro en unas abarrotadas calles de los Olmos y las Estrellas de aquel momento, porque además había ya estaba La Coruña en fiestas, y allí se va a una localidad de Tendido a ver a José García Maera, como toma la alternativa, pero bueno, que desgraciadamente para José no pudo seguir la buena senda que tenía su hermano, y bueno, se diluyó luego poco a poco, pero sí que fue una cosa histórica de que el gran Ernest Hemingway, que luego pues eso, gozaría de la amistad con la familia Ordóñez, por ejemplo, primero con Cayetano Ordóñez, el niño de La Palma, el padre de Antonio Ordóñez, el que hoy sería el bisabuelo, Cayetano, el bisabuelo de Cayetano y de Fran Rivera, de los actuales toreros, pues el tema de Hemingway, pues eso, mantuvo una gran amistad con ellos, con Nicanor Villalta, otro torero aragonés, y lo refleja plenamente en sus obras, de Sangre en la Arena, o sea, de todo el tema de cómo él vivía la fiesta taurina española, cuando sus pasos por San Fermín, en fin, todo eso. Pero sí estuvo en La Coruña en 1929.
Interesantes historias que podemos seguir escuchando también a las 8 de esta tarde en el Sporting Club Casino, que vas a estar acompañado también por el alcalde que fue, Francisco Vázquez, ¿no?
Sin lugar a dudas, para mí es un honor y un orgullo, porque de gozar de no solo de su amistad, sino de su cariño, y bueno, él evidentemente tuvo mucho que ver en esa cuarta plaza, en ese coliseo múltiple de servicios múltiples, que bueno, que hasta octubre de 2014 albergó la Feria Taurina de La Coruña con todas las grandes figuras del escalafón. Por aquí pasó José Tomás, Enrique Ponce en innumerables ocasiones, César Rincón, que hasta fue pregonero de las fiestas, Emilio Muñoz, en fin, todo lo mejor de lo mejor pasó también por La Coruña. Evidentemente, La Coruña pues hay que reconocer una cosa que mucha gente no ha querido reconocer cuando dice que La Coruña no era taurina, es el parón tremendo que hubo desde 1967, que se cierra la plaza de la Avenida Finisterre, hasta 1991, que aparece el Coliseo. 24 años, sin, es igual que si mañana le quitamos el fútbol a La Coruña durante 24 años, a ver quién iba a ser seguidor del deporte.
Claro. Carlos, un placer. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, gracias. Un beso, Eva, gracias.
Y hoy celebramos el Día Nacional de las Lenguas de Signos. En esta jornada, las personas sordas reclaman entornos inclusivos y sin acoso, sobre todo para los más pequeños. El vicepresidente segundo de la Xunta, Diego Calvo, y la consellera de Política Social, Fabiola García, asistían esta mañana aquí en nuestra ciudad al acto con motivo de este día, Noela Bao.
Sí, y es un día para celebrar.
Día Nacional de las
Lenguas españolas. Bueno, y lo que importa no es lo que suena, sino lo que se ve. A Diego Calvo y a Fabiola García, que han aprendido a decir Feliz Día Nacional de la Lengua de Signos en Lengua de Signos, gracias al presidente de la Federación de Personas Sordas de Galicia, Iker Sertucha. Libres para elegir, libres para asignar, es el lema de esta jornada. Lo que se habla aquí, la lengua de signos española, no fue reconocida, fíjate, hasta 2007 de forma oficial, junto con la catalana. Ahora, cada vez va conquistando más ámbitos. Por ejemplo, el de la actualidad política. La Xunta ofrece la interpretación en lengua de signos, de noticias institucionales. Deletrear los nombres de cada ponente es muy engorroso y esto ha generado la necesidad de bautizar a los representantes del gobierno gallego, por ejemplo, al presidente Alfonso Rueda.
Bueno, la comunidad sorda tenemos como un bautizo, ¿no? Igual que pues, nos bautizan con un nombre, nosotros tenemos un nombre, lógicamente, porque estamos en sociedad, pero también tenemos pues un signo que nos identifica en función de algún rasgo. Por ejemplo, Alfonso Rueda, tiene este signo de moto porque pues es motero y entonces le hemos puesto el signo de moto.
Bueno, y también puede ser por la rueda de la moto, pero en este caso está muy bien traído. Los nombres pueden ser por características físicas, la barba del consejero de Sanidad, el flequillo del de Facenda o otras circunstancias. Gemelos, en el caso de la consellera Etel Vázquez, que tiene una hermana gemela, o abogada. La consellera de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, tiene esa profesión. Ahí presentes se enteraban de sus nombres en signos Diego Calvo o Fabiola García.
Francisco Conde tiene este signo por la forma de la cara, ¿no? Por el mentón. Entonces, por eso se le ha puesto este signo. Diego Calvo tiene este signo porque es muy majo, tiene un carácter muy afable y entonces, y también porque es guapo, supongo. Supongo que es guapo y bueno, tiene éxito, o eso dicen, ¿eh? No sé. Fabiola, porque este es el signo de presumida y Fabiola es una persona que se cuida mucho y está, pues, siempre al detalle. Entonces no pasa nada, son signos, son señas que nos identifican.
Y fíjate, da igual que cambien de aspecto, que el signo siempre va a ser el mismo. Tú te bautizas como persona sorda, por ejemplo, cada uno tiene su signo especial, el presidente de la Federación de Sordos de Galicia, así como unas pestañas largas, entonces pues hace un gesto con los dedos alrededor de los ojos. Todo muy curioso y queda para siempre. En todo caso, la presumida, la consellera de Bienestar Social, Fabiola García, destacaba la apuesta autonómica por incorporar cada vez a más ámbitos la lengua de signos española.
Moitos anos traballando no financiamento de intérpretes para as persoas sordas, na creación de lugares máis inclusivos para as persoas sordas, tamén con eses cursos de logopedia, cursos de psicoloxía e tamén continuar avanzando de cara á concienciación dos máis pequeniños de Galicia para que coñezan e aprendan a lingua de signos.
Hay servicios de interpretación en lengua de signos en la justicia o también servicios de conexión con el 112 por mensajes de texto para ayudar a personas sordas. Hoy se va a iluminar, con motivo de esta jornada de azul turquesa, la Fuente de Cuatro Caminos.
Pues ahí, avanzando en la igualdad y en la accesibilidad para todos. Noela, gracias.
Hasta luego.
Recordamos que además de este Día Nacional de las Lenguas de Signos, hoy también celebramos el Día Mundial del Donante de Sangre con ese agradecimiento a las más de 3 millones de donaciones que han tenido lugar en la Agencia Galega de Donación de Sangre desde el año 1993. Escuchas Mediodía COPE.
COPE Coruña.
Estar informado.
Y hablamos de solidaridad porque ya se ha hecho balance del Mayo Solidario que se ha celebrado en los supermercados Gadis entre el 2 y el 29 de mayo. Gadis ha entregado ya a 11 bancos de alimentos más de 109.000 kilos de productos, casi 110.000 productos no perecederos, y se han recaudado casi 50.000 euros. Toda esta ayuda va a llegar a más de 100.000 personas en situación de vulnerabilidad. La distribuidora gallega también ha recogido más de 1,3 millones de kilos de alimentos desde que en 2013 se puso en marcha esta campaña del Mayo Solidario. Así que agradecimiento también a todos los clientes de Gadis que han hecho posible con toda su solidaridad, que han aportado casi 80.000 kilos de productos no perecederos para 11 bancos de alimentos. 1:51 y nos acercamos ya a la actualidad del Ayuntamiento de Arteixo. Como todos los martes, saludamos a su alcalde, Carlos Calvelo. Alcalde, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, y con estos días tan buenos de sol y calor, toca ir a la playa y hay que anunciar que se va a rellenar de arena la playa de Orreiro. ¿Por qué se necesita rellenar de arena esta playa?
Bueno, pues mira, nosotros llevamos mucho tiempo coordinándonos con lo que es la autoridad portuaria, la demarcación de costas, el concello de Arteixo, sobre todo para ver la evolución y el impacto que ha tenido lo que es el puerto exterior en la costa de Arteixo. Sabemos y somos conocedores que ha sido un impacto importante y que ha afectado a nuestras playas, ¿no? Se está produciendo pues un movimiento de arena que en este caso, por ejemplo, en la playa de Orreiro la ha vaciado completamente de arena. Es una playa que actualmente está toda rellena de playas, pero también sabemos y hemos detectado que en la propia playa de Barrañán está perdiendo bastante arena y la está llevando para otras zonas. La arena no desaparece, sino que la arena se mueve. Por ejemplo, la playa de Sabón está contrastado que está ganando pues una cantidad muy importante de arena. ¿Qué pasa? Esa arena que gana la están perdiendo otras playas. Entonces, en la colaboración con la autoridad portuaria, con la demarcación de costas, pues se van a hacer distintos proyectos, unos más importantes, otros como puede ser el caso de la playa de Reiro, que ya habíamos hecho el relleno hace unos años de la arena que había perdido. Es verdad que no ha aguantado mucho y entonces probablemente esta semana se inicien los trabajos de movimiento un poco de todas las piedras que hay allí hacia la zona de la carretera, y probablemente para la semana que viene se inicie lo que es el relleno de 4.000 metros cúbicos de arena. Lo vuelvo a decir, es una solución que se está adoptando. Hay que ver, probablemente no sea una solución definitiva y probablemente la playa de Orreiro siga perdiendo arena, pero bueno, es con este trabajo de coordinación constante entre las tres entidades, pues vamos a seguir trabajando en proyectos para minimizar lo que es el impacto en las playas de Arteixo por la construcción del puerto exterior. Pero vuelvo a decir, ha sido un impacto importante, eso hay que ser conscientes de él. También sobre ese impacto hay que trabajar todos los años para mejorar y acondicionar las playas.
Decía usted, para la próxima semana más o menos podría empezar ese relleno. No sé si hay un plazo de cuánto puede durar rellenar la playa de arena.
Nada, probablemente en una semana pues esté rellenada pues esa playa, ¿no? Lo más importante es pues hacer los trabajos previos de movimiento y contención de las piedras que están ahora actualmente, y para la semana que viene pues ya proceder a esos 4.000 metros cúbicos de aporte de arena, que lo vuelvo a decir, que la gente no se extrañe, ¿no? Que no es la solución definitiva, que probablemente pues con el paso del tiempo pues irán también volviendo a perder arena. Va a llegar un momento que las corrientes en el entorno de Arteixo, en las playas y con la acción del puerto exterior, ya se estabilicen, ¿no? Porque es lo que se tiene detectado, dónde ha desaparecido la arena y dónde está concentrada la arena. Entonces, se está pues un poco ya casi finalizando lo que es el movimiento de las corrientes y el movimiento de la arena. Creo que se va a reponer la arena de la playa de Orreiro, va a poder ser usada también en este caso por los vecinos, por la gente que quiera acudir, pero probablemente seguirá perdiendo arena. Esa es una solución que sí que se ha adoptado por hacerla, como hicimos hace unos años, pero no es una solución definitiva, ¿no?
Ya. Hablando de obras importantes, ya hemos iniciado las obras de reforma del complejo del balneario de Arteixo. ¿Qué es lo que se está haciendo?
Bueno, pues se inicia la primera fase de las obras del balneario, ¿no? En este caso, se inicia con la reforma de la planta baja y la reforma del jardín exterior del propio balneario. El balneario es un edificio que lo ha donado la Fundación Amancio Ortega para, en este caso, poder recuperarlo para el uso y disfrute de lo que son los vecinos de Arteixo, ¿no? En esta primera fase, con la planta baja, donde se va a hacer una zona de ludoteca, para que la gente que lo conocía, donde estaba la anterior cafetería, va a ir también pues una ludoteca para los niños, una sala para niños un poquito mayores y también una zona pegada a lo que es el paseo fluvial, donde va a ser una zona para los mayores. Y luego, toda la parte de atrás, se hace un espacio para distintos actos y eventos, la separación que había entre el jardín y el propio balneario se hace una especie de grada, como un pequeñito auditorio, y después se recupera todo ese jardín existente para también poder usarlo de manera pública los vecinos de Arteixo. Siempre fue un uso privado. Ahora vamos a recuperar ese uso público de ese jardín en el centro de Arteixo y, bueno, pues en cuanto acabemos también esta primera fase, vamos a iniciar la licitación de la segunda fase, que es la segunda y la tercera planta. La segunda va a ser seguramente pues un aula de estudio para los chavales y la tercera pues la biblioteca central del concello, ¿no? Yo creo que recuperar este edificio emblemático, que yo creo que es de lo mejorcito que podíamos tener aquí, de recuperar nuestro patrimonio y darle un uso público, un uso social que pueda abarcar todas las edades, desde niños pequeñitos a gente mayor, a chavales que están en época de estudiar, pues yo creo que es una buena actuación y recuperar el patrimonio y la historia de Arteixo.
Sin duda. Alcalde, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros. Un saludo.
¿Eres usuario de audífono y no acabas de estar cómodo con él? Balneario Visión dispone de audífonos, accesorios inalámbricos, catamaranes de baño a medida, tapones antirruido para dormir. Este mes, hasta fin de existencias, 2x1 en audífonos recargables. Olvídate de utilizar pilas. Pídenos cita en el 981-641-762 o en el 672-066-242 o, si lo prefieres, en balneariovisión.es. Estamos en Avenida Balneario 24 en Arteixo. Balneario Visión es tu centro auditivo de referencia.
Bom, 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 bom. Si tu casa quieres decorar, yeah, por Lucete te has de pasar.
Ya verás.
Además de lámparas tenemos más.
¿Pero qué es esto? Que si buscas sillas, Lucete. Mesas, Lucete. Espejos, Lucete. Taburetes, Lucete. Decoración, Lucete.
Ah, pues no lo sabía.
Pues ya lo sabes. Todo esto y más en el número 1 en iluminación.
¡Lucete! En carretera Baños de Arteixo número 15, junto al Marineda City.
Vamos con las citas de la agenda.
Hoy se celebra el Día Nacional de Lenguas de Signos. Marineda City ofrece actividades en esta lengua de signos española. Será a las 5:30 un cuentacuentos y a las 6:30 un taller. La Asociación de Amas de Casa organiza charlas sobre ciberdelincuencia. Habla el inspector de policía, Alberto Arias, jefe de Participación Ciudadana, a las 6 en la sede de la Real Academia de Medicina de Durán Loriga. El historiador Ricardo Gurriarán habla sobre Florencio Delgado, la crónica de un exilio galeguista de Valdeorras a Veracruz, a las 7 en el Centro Cívico de Ocastrillón. En Oleiros, actuación de la Escuela Municipal de Teatro en el Auditorio de Mera, a las 6:30 con el grupo de cuarto y a las 8 con el de adolescentes. Grupos del Conservatorio Superior de Música ofrecen concierto dentro del ciclo de hogueras a las 8 en el Palacio de Capitanía General. Y quien suena es la pianista gallega Andrea González. Actúa a las 8 en la Real Academia Galega de Belas Artes como parte de su gira española Salvado Piano Works.
Pepe Torrente, ¿alguna novedad?
Pues todavía no. El Depor debate la continuidad o no de Borja Jiménez. Hay gente que considera que debe seguir porque esto es un proyecto y consideran otros que no, que fracasó en su objetivo de lograr el ascenso y que deben haber una cara nueva en el banquillo. Estos próximos días se tomará una decisión definitiva porque hay que empezar a planificar la 22-23, lamentablemente, otra vez.
¿Qué probabilidades crees que hay más?
No lo sé yo, no tengo yo hasta ahora una probabilidad alta,
Pepe, gracias.
Abrazos.
Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa.